Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre, a este programa de la cadena COPE que hemos empezado hace una hora, las 7, las 6 en Canarias. Es la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Los jóvenes españoles se van. Hoy de manera oficial, porque se ha firmado un acuerdo entre España y Alemania para que 5.000 jóvenes españoles tengan trabajo en Alemania. Trabajo y más formación. Buscan en Alemania ingenieros, médicos, enfermeros. Y además tendrán mejores salarios que aquí. Como acabamos de contar en la primera hora de La Linterna, el salario bruto medio en España es de 1.600 euros, 800 menos que en Alemania. Y además, la entrada en el mercado laboral alemán es mucho más sencilla que en España. Por ejemplo, no hay salario mínimo, por lo tanto no existe esa barrera de entrada que impide contratar por debajo de la cantidad fijada por el Estado, como ocurre en España, con los 645 euros. Dirán ustedes, sí, qué barbaridad. Pero en Alemania la gente entra en el mercado laboral con salarios inferiores, para jóvenes. Los mini empleos, los mini jobs, que dicen los expertos. Luego, como les digo, el salario medio bruto es 800 euros mayor que en España. Es una manera de entrar en un mercado que luego permite tener, como les digo, ese salario bruto de medio de 2.200 euros. Los expertos laborales, en su mayoría, hay excepciones, coinciden en la necesidad de cambiar los sistemas de contratación una vez que tenemos claro que se despide más barato en España, después de la reforma laboral que entró en vigor hace más de un año, en febrero del año 12. De ahí la propuesta de contrato único que proponen desde socialdemócratas a liberales. Me refiero a los técnicos, a los profesores, a los catedráticos. Es el consenso de los llamados expertos que tampoco gusta a los políticos. Esos expertos que hablan por la radio, no les gustan nada a los políticos. Los sindicatos, los empresarios, los partidos mayoritarios y el gobierno han rechazado ese modelo de contrato único que permite a los jóvenes tener un contrato indefinido con indemnización creciente en función del tiempo trabajado. No les gusta. A lo mejor, como ha dicho el profesor Garicano, Luis Garicano, uno de los promotores de ese contrato único en España, lo ha dicho en la mañana de Buruaga, se ha dado en el clavo cuando todo el poder político, social y empresarial se opone al cambio. Mientras los jóvenes se van de España, dejan atrás una tasa de paro juvenil del 57% y alrededor de un 25% de abandono escolar. Ese es el panorama que dejan atrás estos que se van, estos 5.000 que van a irse a trabajar y a formarse a Alemania. El gobierno trata de corregir el desastre de las casi tres décadas de legislaciones socialistas cuyos resultados saltan a la vista en la educación. Aquí los inmovilistas se sitúan en toda la izquierda y en el nacionalismo. La ley tiene carencias notables, la ley del ministro Wert, como por ejemplo en el derecho a la libre elección de centro por parte de los padres, porque sigue en pie el modelo intervencionista de las comunidades autónomas que puso en pie el Partido Socialista, comunidades autónomas que cierran el paso a la escuela concertada a pesar de la demanda existente en toda España, por ejemplo en Andalucía. Que cada vez hay más demanda y cada vez menos centros concertados. Prácticamente ya estamos en cero. Las comunidades gobernadas por el PP permiten esa pluralidad, incluso la fomentan, pero la ley Wert deja a miles de familias a expensas de un cambio de gobierno. Por ejemplo, si cambia el gobierno en la Comunidad de Madrid, lo normal es que desaparezcan los conciertos en los colegios porque gobierne el Partido Socialista con UPyD y Izquierda Unida, por ejemplo. Se olvidan en el PP que buena parte de sus votantes lo son en algunas comunidades autónomas por la política educativa, por los conciertos educativos. Pero, en fin, ese flanco lo deja abierto la ley Wert. La ley mejora la situación general de la educación, salvo en el asunto de la enseñanza concertada, como les digo, por ejemplo. El ministro Wert se ha sometido a una lluvia de todo tipo de elementos esta tarde en el Senado, y esto está empezando, porque la tramitación parlamentaria va a ser, pues eso, lleno de lindezas que van a adornar el proyecto del ministro Wert. Entrará en vigor, como nos decía la secretaria de Estado de Educación anoche La Linterna, en el curso 14-15. La ley Wert establece asignaturas comunes para toda España, las troncales que llaman, con exámenes realizados por el Ministerio de Educación, por ejemplo, en lengua, en matemáticas o en historia, que tampoco lo quieren decir mucho, pero también en historia de España. No gusta a los nacionalistas, que además ven cómo se ha encontrado el camino para cumplir las sentencias que la Generalitat se salta sin miramientos, sentencias que obligan a la Generalitat a escolarizar en castellano a aquellos padres que lo han solicitado para sus hijos. El Estado descontará de las transferencias el dinero destinado a pagar colegios privados en castellano.
Cuando determinados padres acuden a la justicia para que se les reconozca esa posibilidad, algún problema pues debe haber. Dígame usted que no es un problema muy grande, pero yo le contestaré invariablemente con lo mismo. Un problema de libertades, a mí me da igual que sea el problema de uno, de diez.
Esa parte de la ley Wert es una de las que más escuece la Generalitat de Cataluña y además responden con un tono bastante subido. Escuchen al consejero de Presidencia, Francesc Homs.
Cuando se hace un atentado, porque no tiene otra palabra esto, a un proyecto que es el de la inmersión lingüística, que tiene una base democrática, de una amplísima mayoría, que tiene una base legal y que tiene una base pedagógica, y ahí están los resultados de los alumnos catalanes en cuanto a la evaluación del castellano, por encima de la media española, esto requiere una reacción clara, nítida y además contundente.
Lo que no sabemos es que es una reacción contundente, y cuando habla de atentado el señor Homs, la verdad es que frivoliza bastante el debate. Pero en fin, lo curioso de esta ley es que no pone en cuestión la inmersión lingüística. Es que no la toca la inmersión lingüística. No la toca. Simplemente la ley lo que hace es ejecutar unas sentencias. Pero la inmersión lingüística ni se acerca a la ley ver a ella. El presidente Rajoy ha defendido la ley de suministro de educación, como no podía ser de otra manera. No van a conseguir, eso sí, cambiar el tono ni el fondo del discurso del presidente en el caso de Cataluña, pase lo que pase, digan lo que digan. Ahora están diciendo esta tarde que el agujero fiscal es de 16.500 millones de euros. Escuchen a Rajoy hoy en la Biblioteca Nacional.
Libros cuyos lomos unirían físicamente las ciudades de Madrid y Barcelona. Por otra parte, ciudades señeras de la edición en nuestra lengua común.
Siempre que puede, el presidente Rajoy lanza un mensaje hacia Cataluña intentando apaciguar. Otra cosa es que lo consiga. Pero es evidente que por mucho que suban el tono los dirigentes políticos catalanes, el presidente del gobierno no lo va a subir. Y eso es un hecho. Por lo demás, el gobierno confirma el secuestro de dos turistas españoles en Colombia. Ocurrió el viernes. Se ha filtrado la noticia hoy en Colombia. La ha filtrado la prensa colombiana. El Ministerio de Asuntos Exteriores está en contacto con las familias de esta pareja, hombre y mujer, de 43 y 49 años, de Avilés, de Asturias. José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores, pide discreción.
Sí puedo confirmar el secuestro. Desde el minuto uno hemos estado en contacto con el gobierno de Colombia y la familia. Y en los temas de secuestro, usted sabe que la norma de la casa es mantener una discreción absoluta.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El ministro de Justicia confirma que no se podrá abortar por razón de discapacidad. Ruiz Gallardón ha recordado en el Senado que por primera vez la ley que prepara el gobierno no contemplará que una mujer pueda ir a la cárcel por abortar.
El exdiputado del Partido Popular, Jaime Ignacio del Burgo, reconoce retribuciones dentro del partido, pero siempre legales. Lo ha dicho al juez que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular de los papeles de Bárcenas.
El líder del PSOE ha vuelto a exigir explicaciones a Rajoy por el caso Bárcenas. Ha sido esta tarde, tras explicar Pérez Rubalcaba su plan de reactivación económica a los sindicatos.
El ministro de Hacienda defiende la constitucionalidad de establecer objetivos diferentes de déficit para cada comunidad autónoma. Montoro también ha pedido a CiU que no use la financiación para crear diferencias entre los españoles.
La Generalitat de Cataluña asegura que aporta al Estado 16.500 millones más de euros de los que recibe. Son datos de 2010. El gobierno, además, dice que con esa cantidad se salvaría el estado del bienestar y terminarían los recortes.
El príncipe Felipe pide a los gobiernos y a las administraciones públicas que favorezcan la creación de empleo estable. Además, reclama una solución para el paro juvenil porque es una cuestión, dice el príncipe, de supervivencia.
Hacienda niega que vaya a bajar el sueldo de los funcionarios municipales, pero no descarta limitar sus subidas. La Federación de Municipios y Provincias dice que no hay 5.900 ayuntamientos ineficientes, como señaló ayer el Gobierno.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón sentencia que los domicilios de los políticos son parte de su ámbito privado y que no pueden ser acosados. Ha prohibido así una marcha junto a la casa de la consejera de Educación.
El presidente del Gobierno defiende la necesidad de que la Biblioteca Nacional se dote de una ley que le dé más autonomía en la línea que el Prado o el Reina Sofía. Rajoy ha clausurado los actos del tricentenario de esta institución.
Deportes, primera victoria de un corredor español en el Giro de Italia. Ha sido Beñat Intxausti, que se ha impuesto en un sprint de cuatro corredores en la meta de la 16ª etapa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias está encendida la luz de la linterna y ahí recibimos sus opiniones, sus análisis, incluso sus adhesiones, incluso sus adhesiones inquebrantables. Y me pongo nervioso solo de pensar en su adhesión inquebrantable. A través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Es para ponerse nervioso porque hay mucha afluencia a esos canales, que tienen la linterna activos, encendidos las 24 horas. Por ejemplo, ¿dónde? En las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/la linterna, o en Twitter, twitter.com/ linterna@cope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y si son, bueno, si se ponen nerviosos con el tema de internet, pues nada, echan mano del teléfono, que es gratuito, y además también les vamos a coger la llamada. Por supuesto, es el 950-6006.
Estamos preguntando en cope.es si reconocemos suficientemente la labor de nuestras Fuerzas Armadas en el extranjero. En el muro de Facebook de la Linterna, José Antonio dice: aquí los políticos se han encargado de que la palabra patriota no exista. Y en el Twitter de la Linterna, Rafa comenta rotundamente: no tenemos esa conciencia de patria y somos lo contrario a cualquier otro país. Y el tiempo, el pronóstico que cuenta Belén Montes Belmonte.
Mañana el tiempo empezará a estabilizarse en general, aunque seguirá habiendo lluvias intensas en el tercio norte del país. En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra seguirán necesitando el paraguas durante la mayor parte del día. Esas lluvias además podrán extenderse por el interior peninsular conforme avance la jornada. La cota de nieve sigue subiendo, oscilará entre los 1.700 y 2.000 metros en el norte y los 2.000 y 2.500 en el resto. Y en cuanto a las temperaturas, comenzarán a subir ligeramente en todo el país, salvo en el tercio norte y en ambos archipiélagos, donde apenas habrá cambios.
Llevamos también la situación en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en la provincia de Ourense, en Guimarães, tenemos un vehículo averiado en la 52 en el kilómetro 171, está cortado uno de los carriles, no hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la carretera. Tenemos tráfico más intenso en Barcelona, la B10 en la capital en sentido Nudo Trinidad y en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña en la zona de Pozuelo. Debido a desprendimientos hay que circular con precaución en la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos cortada la Nacional 121A en dos tramos, en Almandoz y en Arraiz-Orquín. Hay desvíos señalizados.
Así contamos la crónica general de la actualidad de esta hora de la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos la noticia anoche antes de apagar la linterna al filo de la medianoche, lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Un tornado asolaba buena parte del estado de Oklahoma. En pocos minutos barrios enteros quedaron destrozados. Las autoridades hablan ahora de 24 fallecidos y sigue buscando supervivientes. El presidente de Estados Unidos ha advertido de que la recuperación será larga. Últimos datos, Washington, Juan Fierro.
Pues la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, y otras autoridades del estado, 16 en concreto, siguen ofreciendo en estos momentos los últimos detalles de la operación de búsqueda y rescate tras el tornado que borraba del mapa la ciudad de Moore, a unos 10 kilómetros al sur de Oklahoma City. Concretamente, el alcalde de esta ciudad, el alcalde de Oklahoma City, calificaba así la tormenta.
This was the storm of storms.
La tormenta de las tormentas, decía el alcalde de Oklahoma City. Según las últimas cifras, el número de muertos se eleva a 24, de ellas 9 niños y 237 heridos, aunque la gobernadora Fallin no ha querido confirmar estos datos. La gobernadora de Oklahoma reconocía que no sabía tampoco cuántas personas estaban desaparecidas. Las tareas de búsqueda y rescate se están viendo entorpecidas, además, por el mal tiempo que reina sobre las zonas más afectadas.
Tenemos también otra última hora en España, en Almería. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, acaba de llegar a la base de Villatoro en Almería, la base de la Legión, en la que ayer fallecieron en una explosión 3 militares. Última hora, Verónica Ruiz.
Sí, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, acaba de reunirse con los altos mandos aquí en esta base militar de Viator de la Legión donde me encuentro. Se ha reunido también con familiares de las víctimas, nos ha expresado su pésame, ha manifestado que la Legión ha perdido 3 amigos, 3 hermanos. No se sabe cuándo se van a celebrar las honras fúnebres, si va a ser conjuntamente por parte de los familiares de los 3 fallecidos o si se van a realizar los fúnebres en Málaga y en Córdoba, que son las ciudades natales de los 3 legionarios. Está siendo momentos duros, ha manifestado que la investigación hay que dejar que avance, no se sabe qué ha podido ocurrir para que se produjera esa explosión. La verdad es que hay varias hipótesis, se le ha preguntado por una que está cobrando fuerza en las últimas horas, y es que se habla de posible material deteriorado, el material con el que estaban realizando prácticas los legionarios, pero bueno, son hipótesis. Él ha dicho que hay que esperar a lo que diga la investigación, y en estos momentos además hay secreto de sumario, y en estos momentos estamos viendo que se acaba de subir al coche y está saliendo de la base, se dirige, nos decían, a visitar al hospital, a la UCI de Torre Cárdenas, al legionario, en este caso al sargento, que se encuentra herido grave, parece que no ha avanzado en cuanto a sus heridas, ayer fue operado de la pierna y tiene metralla en el cuerpo, y en estos momentos estamos viendo que se dirige hacia el hospital, acaba de salir ahora mismo de la base militar.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. Después de contar la última hora, lo siguiente es confidencial.
Sé intrépido, cámbiate a Línea Directa, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Con Renfe llega hasta ahora la Linterna, la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
A ver, sube un poquito.
A ver, te vuelvo a decir otra vez. ¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Fantástico. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Yo no tengo que subir nada, ¿no?
No, tú estás ahí.
Estoy
estás
en tremendo. Las alturas. Vale, vale.
Oye, baja.
Ya que estás en las alturas.
Oye, una cosa, por dime, favor. Dime. Porque ayer no pude. Felicidades.
¿Por qué?
De un madridista a, una,
hombre,
a
Federico,
un atlético,
qué amable
felicidades.
Eres. Ya sabía yo que eras una buena persona.
Lo sí, que eres es un pelota.
No, hombre, joder. Pelota. No, porras. ¿Qué va? Oye, porras, encima porras. Con
eres
lo que...
Eres una buena persona, Federico.
Con lo que cuesta.
Yo lo sabía que eres una buena persona. Tan buena persona y tan buen periodista que tienes información de lo que se está cocinando entre el gobierno y sus varones autonómicos con el asunto este del déficit que nadie entiende.
A ver, ya dijimos aquí... en este confidencial de la Linterna, que Rajoy se reuniría con los varones de su partido.
Sí.
¿Vale? Bueno.
Los varones con B.
Varones con B.
Sí.
Sí, porque...
Porque hay varones con B que son señoras.
Hay que señalar, hay que destacar eso.
Porque hay algún varón que es señora.
Matizar. En este caso hay una varón... Bueno, hay dos varonesas.
Sí.
Luisa Fernanda Rudy y María Dolores de Cospedal.
Correcto.
No, varones con B.
Eso es.
Y varones y varonesas. Eso se reúne el lunes. Lo dijimos y se cumple. Se reúne el lunes. ¿Qué va a proponer en esa reunión? Y también lo dijimos en la confidencial interna, va a proponer mecanismos de compensación para aquellas comunidades autónomas cumplidoras, porque el gobierno está decidido a llegar hasta el final en la idea del déficit asimétrico o del déficit a la carta con Cataluña, con Valencia y con Murcia. Fundamentalmente son las tres comunidades con
quebradas.
las que están prácticamente quebradas.
Sí.
Esto es lo que de alguna manera le ha transmitido hoy Soraya Sáenz de Santa María, José Antonio Monago, hombre, en esa reunión. Por
el
cierto,
Barón Rojo, nuestro amigo el Barón Rojo, Jauregui.
Por cierto, señor, otra cosa. ¿Os acordáis?
Por cierto, déjeme que diga, vale, una cosa. Menudos palos le arrean en los periódicos catalanes al señor Monago.
Al Barón
Pero
Rojo.
Más que a nadie. Hoy en La Vanguardia, por ejemplo, venga palos, el pobre.
Bueno, es el que
se ha convertido en el portaestandarte.
En el estandarte de una postura que yo creo que es bastante, que tiene bastante parte de razón. También recuerdo que yo la semana pasada os dije, estabais en Badajoz, al día siguiente dije, cuidado que al gobierno está especialmente dolido con la postura de Monago, y por eso hoy ha tenido un trato, digamos, singular o especial en esa reunión que ha tenido con Soraya Santa María. Monago le ha vuelto a repetir a la vicepresidenta lo mismo que ha dicho todos estos días, que es injusto, son injustas las asimetrías y que no son comprensibles para aquellas comunidades que han cumplido con su déficit.
Pero yo sé lo que le ha pedido. Le ha pedido boletín oficial del
ha
Estado.
Pedido, boy,
boletín,
claro,
boletín
ha pedido,
oficial del Estado.
Inversiones.
Inversiones.
Ese va a ser el mecanismo de compensación,
eso
fundamentalmente.
Bueno.
Van a ser inversiones. Pero, cuidado, eso no soluciona el problema, ¿vale? Que es lo que están diciendo, yo creo que las comunidades, los varones del PP van a tragar con eso, pero lo que dicen es, eso no soluciona el problema, eso compensa el problema, pero no lo soluciona porque al final la asimetría va en contra del espíritu de la ley de estabilidad presupuestaria.
Vale, que se me va el tiempo. A ver,
vale.
Jauregui, una línea de la sucesión del PSOE.
Carmen Chacón está prácticamente caída.
Sí.
Es bastante probable que se haga un tándem Pachi López-Madina y probablemente el alcalde de Toledo, que el alcalde de Toledo va a mantener sus pretensiones, pero por motivos electorales. No es lo mismo ser simplemente candidato a alcalde que ser candidato a la sucesión.
Vale. ¿Eh? Y dos líneas del escándalo que se va a organizar con lo del caso Blesa.
No, la que se está organizando. Ahora, a ver, esto ha puesto muy nervioso a todos los banqueros, porque más o menos, quien más, quien menos, ha comprado con sobreprecios alguna cosa.
Ya.
Aquí ocurre lo siguiente. Primero, el juez Elpidio José Silva...
Elpidio. Su señoría Elpidio.
Tiene en su haber dos expedientes. Uno de ellos puede ser de expulsión por maltrato al personal de su juzgado.
Ah.
Segundo.
Interesante.
El City National Bank of Florida, que compró Miguel Blesa por 725 millones de euros, va a ser vendido seguramente al Banco de Brasil por 720, con lo cual ahí ya la cosa se quedará bastante, total 5 milloncejos, 25 milloncejos de euros, bueno, arriba abajo.
Tres no años es, después no está mal.
No es nada. Pero es que no se ha demostrado que esté actuando en beneficio propio, lo cual hace difícilmente justificable ese encarcelamiento exprés de una noche.
Ordenado por su señoría Elpidio.
Y un poco, yo creo, hombre, ¿cómo vamos a decirlo? Un poco instigado quizá por la acusación privada de manos limpias, liderada por un abogado que se llama Luis Pineda, que de él y de sus tácticas, pues no parece que exista mucho entusiasmo ni en los bancos ni en las administraciones. Esa es la verdad y debe decirse así.
Bueno.
Así que yo creo que el señor Elpidio, con todo esto y algunas cosas más, que no me da tiempo a
especificar,
yo te diría que Elpidio ha hecho una buena pifia, en adelante pidia, se va a llamar así, y verás tú la que le va a caer, porque realmente ha metido un poco la patita y le tiene muchas ganas. Y además, oye, se ha puesto a todos los banqueros en contra. Bueno. Esto es muy peligroso en este país.
Pues como va a seguir, guárdate lo que sabes. Ya lo iremos contando poquito a poco.
Y mañana de Mónaco más cosas también contamos.
Mañana más.
De Israel y Mónaco. Recuérdame que hable de Israel.
De Israel y Mónaco. Adiós, Fernando Jauri.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo, que tienes guardia a las 10, que tienes tertulia.
Allí estamos.
Aquí te espero, Vente en tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes, 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 vuelven los compañeros de Deportes Cope con Lama a la cabeza. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
La Linterna ha metido su foco en el Museo Arqueológico Nacional, cerrado totalmente al público por obras de remodelación desde hace 2 años. Mañana les ofreceremos un reportaje, pero ahora les avanzamos un aperitivo de lo que se ve en esas obras. Ramón García Pellegrini.
La primera fase de la obra de rehabilitación del edificio ya concluyó y ahora nos encontramos en una fase clave, la del montaje museográfico. El 60% de las 12.000 obras que vertebrarán la exposición permanente ya están montadas. El 60%. Las colecciones de prehistoria y protohistoria, las más complejas, son las que avanzan más despacio. Con la reforma, el Museo Arqueológico Nacional gana espacio expositivo de 7.000 a 10.000 metros cuadrados. Recupera 2 patios y mucha luz. Un museo del siglo XXI, muy visual y didáctico. Todo un buque insignia, como cuenta La Linterna el director del Museo Arqueológico, Andrés Carretero.
Museo moderno y actual para la época, y ahora mismo estamos en ello, en conseguir que el museo pase a ser un buque insignia de la museografía española, ¿no? Que el diseño de la exposición, que el diseño de las vitrinas, de los contenedores, de los soportes, obedece a la última tecnología y a las novedades, digamos, en museografía, pues en todo el mundo, ¿no? La idea ha sido centrarse en elementos esenciales, ¿no? En no abrumar al público con tipologías y variables de las mismas tipos de objetos.
Mañana contamos las fechas que baraja la Dirección del Arqueológico Nacional para su reapertura al público. No será en las próximas semanas, pero sí antes de que concluya este año 13. Y en su primera visita a la Biblioteca Nacional, el presidente Rajoy se ha referido a la nueva ley que dará más autonomía a la primera biblioteca española. Rajoy ha clausurado los actos conmemorativos del tricentenario de la institución.
Tanto la directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, como la presidenta de su patronato, Margarita Salas, aprovechaban la presencia de Rajoy para reclamar esa ley, cuya aprobación está prevista antes de que termine este año. Escuchamos primero a Margarita Salas, luego al presidente Rajoy.
Confiamos en que la futura ley de la Biblioteca Nacional de España
le otorgue la consideración que merece, que contribuya activamente con los fines de esta institución. Una consideración que la sitúe al nivel de bibliotecas nacionales de otros países y que la dote de los recursos suficientes para cumplir con la función que como institución imprescindible para nuestra cultura debe realizar.
La próxima modernización del régimen jurídico de la Biblioteca Nacional para que, al igual que el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, disfrute, y aquí ya se ha recordado, de una ley y de un estatuto propios. Un verdadero encaje a medida que, además de adaptarse al perfil propio de esta institución, se traducirá en una mayor apertura y presencia en la sociedad.
La música de Harry Potter, su autora J.K. Rowling, acaba de desvelar el origen del deporte Quidditch, que se juega con escobas y pelotas con alas.
Lo ha hecho en unas anotaciones manuscritas de una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primero, que se va a subastar esta noche en Londres con fines solidarios. El Quidditch nació en un hotel de Manchester tras una discusión de J.K. Rowling con su novio de entonces.
Rod Stewart vuelve al número uno de la lista de éxitos en el Reino Unido.
Después de 34 años, el cantante británico vuelve en plena forma, lo más alto del podio, con su primer disco con material nuevo en dos décadas, este Time, que suena así, así de bien.
Ahora mismo, cuando den las 8:30, 7:30 en Canarias, aparece aquí Manolo Lama.